bienvenida. Nuestro crecimiento se da en la medida en que la palabra llena nuestra mente y nuestro corazón. Experimenta nuevos niveles de gloria y naveguemos en las aguas profundas de su palabra.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. ¿Cómo están allá en este inicio de semana? Que sin duda alguna yo sé que el Señor les concede muy, muy poderoso. Gracias porque este es nuestro primer programa y tú lo estás sintonizando y estaremos haciendo estas transmisiones, pues bueno, cuando estemos en Ciudad Juárez, que la verdad la disfrutamos mucho. Hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy queremos, el propósito de este programa es hablar de personas relevantes que están cambiando la historia. Personas que se han preparado, esforzado, personas que tienen el respaldo de Dios, personas que son conocidas en el ámbito social, profesional. Y para mí hoy, de verdad, por tratarse de una mujer a la cual la amo, admiro, por tratarse de una mujer que tiene una palabra profética, porque puede combinar las cosas naturales, pero también las cosas celestiales, porque tiene una voz de mando, y ya no sé qué más decir, porque no quiero que nos cancelen este programa. Tengo a la doctora Elvia Mayorga hoy en esta mañana, en este programa de Voces de Éxito. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, pastora. Okay, qué gracias. Maravillosa introducción. Me siento así, ay, elevada al máximo.
Fíjate que he visto las entrevistas que has tenido en el ámbito secular con programas de televisión de Juárez, ¿eh? Sí. Felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
He aprendido un poco de medicina de estarte escuchando. Y bueno, yo pienso que ahora nos toca a nosotros en el ámbito de iglesia, pues conocerte. Es una mujer que estudió una de las profesiones que yo pienso más nobles, más conmovedoras, puedo decirlo. Y queremos conocer cómo recibe la fortaleza, cómo recibe el descanso que requiere en Dios, cómo le haces para a veces dar una mala noticia, cómo vas con Dios para, no sé, para tener la palabra correcta. Así que quiero presentarles a Elvia, que ella es médico-oncóloga pediatra.
Así es.
¿Es correcto?
Así es, soy oncóloga pediatra, me dedico a ver niños con cáncer.
Qué fuerte.
Sí, cada vez que yo presento mi especialidad, tengo a bien recibir ese tipo de comentarios, pero la verdad es que cuando uno conoce que Dios ha sido bueno, no es difícil seguir el propósito.
Okay.
El propósito de Dios es sobrenatural. Cuando ahorita me preguntaba cómo lo haces, ni siquiera yo lo sé, porque creo que Dios ha sido bueno. Hace unas semanas alguien me preguntaba, ¿y cómo haces cuando tienes que decir no hay posibilidad de que se cure, no hay posibilidad de que sobreviva, los números van en contra de ese niño? Y yo siempre que me preguntan o me dicen algo así, nunca leo las letras chiquitas del contrato. Yo creo y he visto el milagro de la vida, he visto a niños que no tenían la posibilidad, que todo estaba en contra y ahí están caminando.
Okay,
mis viernes son bien bonitos porque son los viernes de vigilancia, de ver a niños que ya terminaron la quimioterapia, que llevan 3 o 4 años libres de cáncer. Entonces, el motivo es ese, el saber que probablemente los números están en contra, pero al final el que dice, el que tiene la última palabra, siempre va a ser Dios.
En tus experiencias ha crecido la fe a Dios.
Sí, por
en
supuesto.
En tus experiencias sí se ha fortalecido tu relación con Dios.
Sí.
De las mujeres que yo conozco, Elvia es la que destaca por su sentido del humor. Eres muy hermosa.
Gracias.
Tienes la apertura para reírte con mucha facilidad y para hacer el comentario ocurrente. No es algo que se nos facilite a las mujeres. Sí. Ok, ¿eso fue antes de estudiar la medicina o ya lo, desde siempre? ¿Esto es antes o lo tuviste que ejercitar a raíz de tu profesión?
Yo creo que es desde antes. Desde aquí un saludo a toda mi familia, porque sí, creo que todos nosotros somos así. Siempre tenemos el chiste justo, a veces cuando no nos conocen es un poco difícil, pero siempre tenemos así el chiste. Mi familia, mis hermanos, mi mamá, mi papá, siempre nos hicieron ser así, como que sacar la sonrisa en el tiempo que parecía no ser tan bueno. Y sí, efectivamente, durante todo el trayecto de llegar a ser oncóloga pediatra, pues sí, hubo situaciones que tuvieron que suceder y también es algo que hemos ido perfeccionando.
Veo tus redes sociales por si gustan ustedes conocerla. ¿Cómo está Facebook? Elvia.
M. Castillo.
M. Castillo. Sí, porque subes así como memes y haces comentarios muy interesantes, pero especialmente lo que me llama mucho la atención es el hecho de que publicas las victorias de niños con el permiso de los padres. Sí, claro. Siempre lo mencionas, ¿eh? Pero cuando es dado de alta, cuando ya libró la situación de sea leucemia, cáncer, lo que sea, me siento tan conmovida y me permito pedirle a Dios porque siga Dios usando tu vida, gracias, tu fe, la palabra, porque no solo es médico, oncóloga, pediatra, en Palabra Viva aquí Ciudad Juárez, ella es la líder de intercesión. Así. Entonces pienso que hay que se compagina una cosa con la otra.
Totalmente, totalmente. Yo creo y cada vez que me invitan al programa aquí en Palabra Viva es de verdad nuestra vida tiene que ser todos los días ir a Dios, o sea, todos los días tener el tiempo, todos los días darte ese refrigerio, porque la vida sí es complicada, más cuando Dios te pone algo fuerte que sostener, requerimos definitivamente de que Él esté allí. Y ahora que lo mencionas sobre las vigilancias, la verdad es que tuvimos un 2020, un 2021 muy triste, sí, muy gris por la pandemia. Y debo decir que en el 2021, ya llevamos un año justo, en julio del 2021 fue que tuvimos ya la oportunidad de abrir oncología pediátrica en el Seguro Social, bueno, de la ciudad estoy hablando a nivel institución, y en ese año hemos logrado que 8 niños ya estén curados de cáncer.
Y Ciudad Juárez no tenía.
No teníamos, okay. No teníamos durante 30 años.
Tú eres la única que tuvimos que importar.
Sí.
¿De dónde vienes?
Yo vengo del estado de Hidalgo. Soy del estado de Hidalgo.
Aquí en Ciudad Juárez no había un médico con esa especialidad.
Sí había médicos con la especialidad, pero no dentro de la institución.
Okay.
O sea, y digamos que yo llegué para estar dentro de la institución.
Okay, me estás diciendo, entonces tenían sus consultorios privados o trabajaban, claro, en otro hospital.
O en
un hospital privado.
Sí.
Okay.
Sí, sí. Y como institución, pues, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues ya abrió esa puerta para poder tener a los pacientes, porque los teníamos que enviar hasta Torreón, Coahuila, y pues era un poco más complicado poder darles el seguimiento.
Sé que en algún momento en Chihuahua te ofrecieron una plaza allá, y con así como somos, ¿verdad? Que cuando llegamos a Ciudad Juárez lo amamos.
Sí.
Dijiste, no me puedo ir de Juárez.
Así es. Yo y también saludo a mis amigos que sé que están viendo esa transmisión, y es lo que yo dije hace 8 años. Yo vine porque sé que los niños de Juárez merecen tener una institución que les dé el tratamiento para el cáncer, y eso se dio hace 1 año, y la preparación a esto, a llegar a esto, yo lo puedo ver ahora hacia atrás, es que Dios ha sido bueno. Todo lo que sucedió para llegar a esto era necesario, y esto ha sido esos cimientos para que pueda elevarse aún más.
Bien, bien. O sea, tengo entendido que, no me acuerdo cómo, el doctor Pash Adams, creo, usaba mucho el sentido del humor para los niños, para que las enfermedades fueran menos gravosas. Funciona con los niños con cáncer. Estamos hablando de que no es una cirugía sencilla, sino que estamos hablando de un proceso muy largo.
Así es. Sí. Sí, de hecho hay estudios, hay artículos que nos hablan de la diferencia que existe entre un paciente que puede tener un sentido del humor, o más bien el estado de ánimo bien, o sea, correcto. La depresión baja nuestras defensas, o sea, y eso aplica para todos nosotros, o sea, no nada más.
Bueno, es que la escritura menciona, de verdad que sí, que quien soporta el ánimo decaído, la persona puede soportar la enfermedad, pero el ánimo decaído es muy difícil.
Y sí es real. Sí, yo lo he visto en pacientes míos, normalmente sucede en los adolescentes que son un poco más conscientes de su enfermedad, pero también ahí viene la fuerza que nosotros como mamás podemos transmitir a un hijo, porque en realidad cada niño con cáncer se va a comportar a como la mami es. Si es una mami fuerte, si es una mami que tiene fuerza, que tiene fe, que tiene el sentido de decir vamos a pelear contra esto y vamos a lograrlo, es una diferencia abismal con aquellas mamis que en el primer momento nos venimos para abajo y no hay manera de levantar ese ánimo durante el tratamiento. La verdad es que es un reflejo, los niños van a ser siempre el reflejo de la mamá. Yo pongo mucho énfasis en ellas, platicarles, de poderles transmitir la fe de decir, sí podemos, o sea, si vamos a hacerlo, somos un equipo, siempre transmito eso, de que somos un equipo, trabajamos como equipo, somos todos, una curación tiene que ver con todos los que estamos aquí y obviamente
involucrados. Oye, siendo una institución de medicina secular, ¿te permiten hablar del evangelio?
Nunca me lo han prohibido.
Ok.
Nunca me lo han prohibido. ¿Oras? Y lo saben.
Sí, te, sí. Sí, sí puedes orar por los chicos, por sí. Los niños. Ok.
Sí. Uh-huh. Sí, sí, lo hago cuando ellos están allí. No, nunca he recibido una doctora, no lo haga. Uh-huh. Siempre me han dado la oportunidad de poder orar con ellos, por ellos. Y pues obviamente en mi tiempo devocional, pues también estoy solicitando a Dios esa... Porque él mismo ha prometido que nosotros pondríamos las manos sobre los enfermos.
Así es.
Y estos sanarían. Y creo fervientemente que eso sucede. Yo he visto niños, justo acabo de ver a esta nena, Naomi, tener un tumor impresionante a nivel abdominal, impresionante, y que en 24 horas, con la oración, obviamente el tratamiento, todo, desapareciera. Y hoy es una niña con 5 años de vigilancia. Sin tumor, sin cáncer, y ya
gracias
por entrar a la
Dios.
Universidad.
Sí. Oh, qué bueno eso, sí. Gracias sí, sí, sí. A Dios. Oye, qué milagros tan impresionantes.
Sí, me ha tocado
eso sí, tenemos aquí, buenos días, amada pastora. Ah, ¿se cortó el cabello? Bueno, gracias por mi cabello. Dice, mi motivo de este mensaje es que quisiera saber qué opina la especialista en este ramo. Mi hija está estudiando para esto mismo, pero llega llorando porque ahora en sus prácticas no sé cómo ayudarla, dejo que siga con esto, ¿le pasó lo mismo? Te están preguntando.
Sí, mamá, te amo. Ay, sí, mi mamá está en Estados Unidos en este momento cuidando de mi tío, pero de verdad el apoyo que es como familia es imprescindible, necesitamos. Yo sí recuerdo esto de llegar, ¡ah! Y todavía me pasa,
¿y todavía?
A veces, pero sí, yo creo que sí, mi mamá, insisto, las mamás son el reflejo, o sea, son una cosa impresionante, espectacular. Y mi mamá sufría, o sea, sí decía, ay, ¿por qué? Pero cuando llegaba, él decía, mamá, es que esto... Es más, mi mamá conoce los nombres de mis pacientes.
Claro.
Y, oye, ¿cómo va Edwin? ¿Cómo va esto? Oye, ya, ¿cómo va la mamá? Así, y es muy padre que podamos tener un núcleo en donde nos permitan sacar la mala emoción, porque es una mala emoción. Que al final de cuentas también son necesarias. Y que también sepamos que hay alguien que nos va a decir, hey, dale, tú eres fuerte, puedes hacer esto, puedes continuar uh-huh. con esto, lo vas a hacer. Dios está contigo, mi mamá.
Amén.
Esa es su palabra. Dios está contigo. Uh-huh. Oye, mamá, está... Dios está contigo. Y Dios está contigo. Y llega un momento en que dices, Dios está conmigo, sí, cierto. Entonces, puedo sacar esto. Y yo he aprendido que mis momentos de mayor frustración... Mi equipo, que es mi familia, mis amigos, y obviamente cuando voy a Dios, son los que dicen, hey, yo estoy contigo.
Okay.
Entonces
para esta mamá que está escribiendo, lo...
Anímela. Si ella se ha decidido, si esta es su vocación, si esto es lo que ama, yo creo que si mis papás no hubieran estado conmigo desde el semestre 1 hasta que cumplí los 12 años estudiando, porque fueron 12 años largos, esto sería diferente. Si aún ahorita no pudiera tomar el teléfono o hablar con mi mamá y decirle, oye, me está pasando esto, y que mi mamá me diga, hey, todo va a estar bien, no sería quizá la mujer fuerte que ahora puedo ser.
Ok, muy bien. Bueno, pues ahí está a través de nuestras redes sociales. Alejandra Sainz dice, bendiciones, gracias. Adriana, saludos también. Super programa, pastora, con temas actuales y de gran relevancia. Muchísimas gracias. Adriana, tenemos más comentarios. Dice, bendecida mañana, qué maravillosa profesión. Mi admiración para llevar a cabo cada momento. Nosotros tenemos un sobrino con cáncer y siempre está feliz, pero porque hay detrás doctores que están haciendo su trabajo muy bien.
Así debe ser. Y eso solo denota el núcleo familiar que tiene ese niño. Sí tiene mucho que ver, porque el cáncer no es una enfermedad de una sola persona. Ajá. El cáncer se convierte en una enfermedad que abarca a la familia, porque todos están pendientes de eso. Me dice, es un sobrino. Yo tengo un tío, por ejemplo, que también está pasando por el cáncer. Y no se convierte solamente en ese núcleo, sino en todos los que amamos a esa persona, de estar al pendiente. Entonces, es bueno saber que hay la confianza en esa relación médico-paciente también, que confíen en el médico, que el médico va a hacer lo que tiene que hacer para que esto se cure.
Okay, ¿en la escuela les enseñan este tipo de relaciones con los pacientes y
sí.
con la familia? Digo, porque es muy importante. Y generalmente los médicos son un poquito adustos y muy serios en su profesión.
Sí, 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 no, sí, todo esto se nos educa. Pero al uh-huh. final de cuentas tiene que ver con tu esencia. Por ejemplo, yo no concibo un oncólogo pediatra enojado o mala onda o así, porque de donde yo me formé, o sea, mis maestros tenían mucho a bien ser así. O sea, había los que eran como rudos, pero no había alguien que dijera, hey, me voy a sentar aquí y que la enfermedad haga su trabajo. Era, vamos a darle y hasta donde podamos.
Acabas de estar en un congreso en Oaxaca.
Fui a Oaxaca en el congreso de oncología pediátrica, sí.
¿Qué es tu ambiente?
Genial. Quiero comentarles que muchas asociaciones civiles nos ayudan a cuidar a los niños con cáncer y se levantó el presidente de esta asociación, que es una de las más importantes, y nos dice, quiero que todos nos pongamos de pie y demos un aplauso en honor a todos aquellos que pues no pudimos ayudarlos a curarse. Y la sensación que envolvió el lugar fue así de, ¿por qué tan rápido? Y es así, de verdad, todos nosotros tenemos un paciente que sabemos que fue el que nos motivó a continuar, el que nos motivó a seguir, el que estábamos ahí hasta el último momento.
Ok. Dice Laura Ruiz, preciosa, nuestra trofóloga favorita.
Así es.
Que la vamos a tener próximamente aquí para conocer cuál es su especialidad. Este programa tiene como propósito enseñar y entrenar a toda persona para que se pueda preparar con toda dedicación, que no hay ninguna que puede vencer cualquier adversidad, oposición o límites, que puede vencer cualquier situación. Entonces, vamos a tener personas tan relevantes, con una trayectoria en su ciudad, que son destacadas, pero que también generan una fe y una relación con Dios. Entonces, esto sí es importante. Gracias por ser la primera en estos programas.
Es un honor, de verdad.
Oye, y también aprovecho este corte para decir, hoy tenemos reunión de mujeres a las 6 de la tarde. Voy a estar predicando, ascendiendo a nuevos niveles. Este es el tema que traemos y que quisiera que las mujeres nos estuvieran acompañando. Ayer con la hermana Gloria Mesa. Ay, que decía que vamos a tener de platillo y cena, mole, arroz.
Riquísimos
y más cosas y postres y demás. Gracias a la hermana Gloria por esa disposición y el fabuloso equipo que tenemos de cocina.
Impresionante.
Oye, sí, pero sí son muy generosos, ¿eh?
Sí, porque
generalmente son snacks y cosas sencillitas. No, aquí ya es la cena en forma, así que mañana a las 6 de la tarde. Dice Laurita, qué bendición, doctora Mayorga. Gracias por compartir sus conocimientos y sobre todo su ánimo e inspiración.
Muchas gracias.
Tenemos además Naomi Vargas dice, mujeres extraordinarias.
Gracias.
Muchísimas gracias. Tenemos aquí también a nuestra bella enfermera, espectacular enfermera, Carolina. También la vamos a tener.
Claro, trabajamos juntas en la 66. El seguro 66.
Qué hermosa. Dice, qué bendición tener a nuestra doctora Mayorga. Saludos, hermosa pastora. Qué hermoso programa. Gracias por sus mensajes que están llegando a través de las redes sociales. Seguimos aquí pendientes. La hermana Silvia Salas. Un besito, preciosa. Si Dios primero y luego la familia, te ayudamos a salir adelante de cualquier cosa por la que podemos. Yo puedo decir que es solo un proceso y que mediante la mano de Dios todo se puede. Yo bendigo a mi médico, a mis enfermeras que fueron y siguen siendo un amor.
Fíjate, gracias, ella pasó gracias. Que oren por su médico, por sus enfermeras, eso es maravilloso. La verdad es que nuestra profesión es complicada, tiene sus momentos difíciles, pero es muy bonita, o sea, los que hacemos esto con amor, los que hacemos esto por convicción, los que sabemos que estamos ahí con un propósito, siempre damos el extra.
Sí, yo creo.
Y se nota, entonces,
oye, pero
eso
qué
es
bonito, por ejemplo, la hermana Silvia Sala, ella es la líder de decoración de Palabra Viva.
Saludos.
Entonces, ella pasó por un proceso de cáncer, pero hace cuenta que siempre la vimos. Yo no me acuerdo un periodo en donde, ¿qué pasó con la hermana Silvia? No la veo. Ella, en medio de toda esta situación, dinámica, feliz, activa, siempre ahí en el servicio. Y pienso que también esto es una decisión que ella ha tomado, su relación con Dios. Pero aquí está agradeciendo a los médicos y a las enfermeras que fueron parte del equipo, del éxito que ella está disfrutando en este momento.
Porque nosotros somos instrumentos en la mano de Dios. O sea, cuando creemos que Él puede hacer lo imposible, vemos esos milagros,
sí
nos permite Dios ver y saber que su mano estuvo allí, y eso es muy maravilloso.
Amén. Nuestra líder de matrimonios, Gloria Matamoros, también nos manda a saludar. Excelente programa, saludos y abrazos para ambas mujeres poderosas, muchísimas gracias. También a Claudia, ayer, mira, estar con los Gómez es pasar 4 horas platicando.
Sí, definitivo.
Ayer fue impresionante, dice, bendecido día, tengo la oportunidad de conocer la pasión de la doctora Elvia Mayorga por ayudar a los niños con cáncer y es admirable. Gracias. Excelente programa para motivar a las personas que sigan su llamado con fe, les amo. damos gracias. Qué lástima que hoy no vamos a poder comer en el paso.
No, hoy no.
Hoy no sé. Chihuahua, no la estamos perdiendo este lunes. Sí, pero ya será para el siguiente. Dice, sé que no eres psicóloga, pero estás de tiempo completo con los pequeños. Pero ¿cómo podemos ayudar a un niño de 13 años que le acaban de detectar cáncer? Aún sus papás no le dicen cómo hacerlo.
Híjole, estoy totalmente en contra de que él no sepa.
Ok,
sí. El niño debe saber. Y lo sabe, o sea, dentro de sí lo sabe. Cuando nos conocemos sabemos que algo no está yendo bien. Esto es parte, yo siempre lo digo primero a los papás e inmediatamente después hablo con el niño. Sé que para los papás es un shock, sé que para los papás es asimilar poco a poco lo que está sucediendo y tienen que pasar también por ese tiempo de asimilarlo, pero el niño debe saber.
¿Recomiendas es... una terapia para la familia?
Sí, por supuesto. Yo sí creo
que... vayan con un especialista.
Sí creo que debe de tener el apoyo para sacar eso que probablemente no lo pueda hacer en el núcleo. O sea, de decir, estoy enojada, venga, estoy triste, venga, o sea... Y que, vuelvo a lo mismo, las emociones son necesarias porque nos hacen tomar ciertas decisiones, pero no tienen que ser la base de ello.
Ok.
Saber manejar nuestras emociones es primordial. Y yo siempre que veo un adolescente, sabe él o ella que cuando las cosas vayan bien, yo se lo voy a decir. Y cuando las cosas vayan mal, yo se lo voy a decir. Okay. Como los papás lo saben. Entonces,
pero
creo...
de todos modos, mira, a veces la cara y la expresión facial de los padres dan, ya lo dieron a muerte.
Yo siempre les digo, aquí llore, aquí manténgase, aquí saque esto. Sí. Ajá, sí, sin él. Porque usted, la presentación de usted hacia su hijo... es como le va a ir en el resto del tratamiento. Okay. Si hay una mamá que en ese momento se quiebra y todo, venga, vamos a apoyarla, estamos aquí. Normalmente doy los informes a los dos papás cuando existen, porque me toca mucho mamás solteras, y doy ese tiempo y después ya ellos un poco en el asimile, vamos y hablamos con su niño para o niña para que ellos sepan que no están solos, porque al final de cuentas, ellos deben saber que esto no lo van a pasar solos.
Okay.
O sea, no lo pasan solos. No es la primera emoción que viene es de miedo, pero creo que el miedo es porque es lo que creemos conocer de la enfermedad viene automáticamente. Yo siempre, hasta inclusive compañeros de trabajo que tengo, es que yo leí y le va a ir súper mal. No lo sabemos.
Fíjate que no lo sabemos. Sí sabías que yo fui detectada con cáncer de matriz. Uh-huh. Y ese momento que te dan la noticia y que te regañan porque fue en el ISSSTE, y me acuerdo que la enfermera me regañó, ¿por qué no vino hace un año? Hace un año usted fue detectada. Bueno, pero ¿por qué no me llamaron? ¿Por qué le vamos a estar? O sea, en medio de ese bombardeo que una enfermera me da, me suelto llorando y ya pienso en muerte y funeral. Pasando las horas ya con mayor tranquilidad y aferrándome a la fe, empieza uno a actuar y a orar. Así y mira nomás, ya ha pasado. Mi hijo Alejandro tiene 28 años, hace cuenta que todos esos años, ¿eh? Wow. Y gracias a Dios, ay no, yo siempre tengo que testificarlo.
Sí, claro.
Para siempre agradecer este milagro y pero tenemos un montón de ¿cómo se llama? De mensajitos. Saludos, gracias. Y bendiciones, pastora, qué radiante se ve. Muchísimas gracias a la Luz, a la doctora. Muy quisiera bien. Saber dónde podemos contactarla. Betty Salas.
Estoy ahorita mudándome de consultorio. Nos vamos a ir a Estar Médica en el consultorio 816. ¿Puedo dejar en un ratito más el número de teléfono para que
por supuesto que sí. Platicar? Me gustaría saber cómo podría detectar un cáncer infantil, cuáles son los síntomas. Esto está llegando a través del 614-541-5252. Nos están reenviando los mensajitos.
Muchas
¿cómo
gracias.
Pueden detectar un cáncer infantil?
El cáncer infantil más común son las leucemias. Entonces, si todo tiene que ver con números y matemáticas, tenemos que saber cuáles son los signos y síntomas más comunes del más común, que son las leucemias. Entonces, esto es, ¿cómo puedo saber si uno de mis hijos está pasando por esto? Es fiebre, moretones que salen sin haber estado
sin
en
un golpe,
etcétera. El niño deja de hacer sus actividades normales porque está muy cansado. Es muy difícil que si es un niño que no ha tenido un control del niño sano, podamos detectarlo rápido. Por eso yo siempre que voy a un programa digo, el control del niño sano es nuestra principal arma contra el cáncer infantil. Porque si tu pediatra conoce a tu niño, vas a ver en qué momento las cosas empezaron a ser diferentes y poder, si es necesario, enviarlo a un subespecialista que esté capacitado para continuar con el tratamiento.
¿Vamos con el pediatra, no porque el niño esté enfermo?
No. El control del niño sano debe suceder antes del año, cada mes.
Cada mes, sí.
Después
eso
del
sí,
año, sí. Ustedes deciden, 2, 3 meses, 2 veces al año. Nosotros hablamos de que los adolescentes están en el limbo. Porque, una, ya no quieren ir con el pediatra porque ya son niños grandes. Ajá. Y otra, los papás dicen, ya es un niño grande, ¿para qué lo llevo con el pediatra?
Sí.
Entonces, sí tenemos que tener la cultura ya. Ya estamos en una etapa en la que la cultura de nosotros debe ser, nuestra salud es primordial. Una pandemia nos sucedió, nos sacudió y algo tuvo que habernos dejado y es cuidar de nuestra salud.
Okay.
Y eso sucede llevando un control tanto niños, o sea, qué genial sería que también los adultos empezáramos a hacer esto de darnos chequeos cada seis meses y entonces lograr el diagnóstico oportuno, porque no es lo mismo que yo vea un tumor de 20 centímetros a un tumor que a lo mejor tiene 3 o 4, ¿no?
Bien.
Totalmente diferente.
Muy buen consejo, porque si ya pasando el año, pues ya dejamos al pediatra, a no ser que se enferme el niño.
A menos
pero no.
que le dé gripa, ¿no?
Sí.
Y sí tener un pediatra de confianza, un pediatra de cabecera, eso es básico.
Dice, bendecido día, mi hijo al nacer fue detectado con leucemia, estuvo wow. internado y Dios nos hizo el milagro y mi hijo fue dado de alta sin ninguna indicación. Bendito Dios. Mi pregunta es, ¿hay manera de detectar si hay algún problema desde el embarazo?
Es muy difícil, o sea, es muy difícil, todavía no tenemos la manera
los
de...
¿Los avances?
Exacto. Se está haciendo, se está tratando, los que están abocados completamente a la investigación contra el cáncer infantil, en que podamos hacer como ciertos test, como lo hacen con el hipotiroidismo, bueno, el piquetito en el taloncito en donde ya vemos si los niños son hipotiroideos o tienen enfermedades contra metabólicas específicamente, que pudiéramos hacer ese test para ver las alteraciones genéticas, pero es un poco complicado, es un poco complicado, no es tan fácil, sí se está buscando hacerlo, todavía no llegamos a eso, obviamente la ciencia seguirá caminando y el proceso se completará y podremos hacerlo. Lo que sí es que sí tenemos que tener la cultura de llevar un control también en el embarazo y en el recién nacido. La leucemia en los neonatos, o sea, en
los que
recién
no
nacidos, oh. es súper, súper, súper rara. Entonces, no es como de la principal edad, no, al nacimiento no lo es. Entonces, ese caso, pues sí debe ser.
Fue algo muy único.
Muy, 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 muy raro,
sí.
Pero sí tiene que llevar seguimiento. De hecho, nosotros los oncólogos pediatras vemos al niño desde que lo empezamos a tratar hasta los 18, 19 años. O sea, ellos tienen que tener un seguimiento completamente con un oncólogo hasta que ya sea un adulto.
Shani Tinoco, le mandamos besos, niña perfecta. Dice, las mujeres virtuosas todo lo pueden hacer gobernando y siendo excelentes sobre todos los ámbitos que nos desarrollamos, trabajo, casa, iglesia y en la comunidad. Gracias por recordarnos que sí podemos y todo mientras usamos tacones.
Así es, completamente, sí.
Ok, muy bonita. Sí. Abigail García nos manda a saludar, esto es a través de las redes sociales.
Gracias,
Abby. Muy bien, dice, ¿el COVID puede afectar a un niño enfermo?
¿De cáncer? COVID y cáncer, híjole, sí, mucho. De hecho, en honor a ellos es como nosotros continuamos teniendo las medidas de protección, porque sí podemos hacer un poco de alteración en el proceso de curación de los niños con cáncer.
Ok, ¿qué recomendación da a los familiares de un niño con cáncer?
¿Qué recomendación? Tener fe, la primera. Creer que Dios es bueno, la segunda. Y seguir caminando en eso, aparte de tener confianza en que vamos a hacerlo mejor. Yo creo que no hay un solo oncólogo pediatra que se dedique a hacer esto con otra finalidad que no sea curar niños. Y creo que también deben tener la confianza de que a eso nos dedicamos y que eso queremos hacer. Entonces, durante todo el proceso, tener fe, no están solos, hay un equipo, busquen ese equipo, tengan ese equipo, sepan que tienen todo el derecho de pasar por el sentir que no se puede, pero darse 5 minutos y después levantarse y decir, no, ¿cómo que no? Sí se puede, por supuesto que se puede.
¿Has considerado que en ese momento los familiares actúan con mucho egoísmo? Porque es mucho el dolor que se tiene.
Claro, por supuesto.
Pero en ese momento no se tiene que dar oportunidad a las emociones internas o personales, sino tenemos que ver de qué manera se pueda mejorar o motivar al niño.
Toca un punto bien importante, porque muchas mamás en ese proceso, lamentablemente,
sí
se vuelven, o sea, de que yo, ¿cómo lo voy a asimilar yo? O sea, mi hijo sí, pero yo. Y no, en realidad es, él es el centro, y nosotros le ayudamos.
Así es.
O sea, así es, nosotros somos ese apoyo.
Positivos, felices, llenos de fe.
Y mamás, de verdad, empezar, nuestra palabra tiene poder, o sea, sí. Empezar a transmitir. Si una como mamá, bueno, una mamá, transmite a su hijo el miedo de no te vas a curar, el niño lo va a sentir porque nos conoce, los conoce. Entonces vas a ver cuando mamá está mintiendo, vas a ver cuando mamá no está sintiendo lo que dice. Entonces por eso el proceso tiene que ser tan fuerte en nosotras y también rápido, porque nosotros vamos a transmitir eso de, claro que te vas a curar, claro que, y si tenemos que venir tantos días, vamos a venir, y si tenemos que viajar, vamos a viajar. Yo tengo mamás así, les mando un saludo enorme, maravillosas son ellas, son espectaculares, me enseñan muchísimo porque su fuerza es impresionante, y yo veo en sus hijos como ellos tienen un camino totalmente diferente al de una mami que no pasa el proceso rápido, porque lo van a pasar.
O sea. Bien. Oye, y en este programa que hemos estado hablando de cáncer y niños y pediatría y demás, quiero recomendar el libro que tenemos, me cambiaron el libreto de la escritora maravillosa que es Sandra Viviana Prieto. No, la verdad que me hizo llorar y trata una parte sobre una situación con cáncer y de veras, cómo recibe la fortaleza, cómo tiene que buscar de Dios, pero especialmente también algo que me llamó mucho la atención es cómo recibe de otras personas el impulso de fe que en momentos de dificultad ella recibe. Así que lo estamos recomendando. Mes de agosto es mes del Club de Lectura aquí en Ciudad Juárez a cargo de nuestra bella líder Vero Cruz.
Le mandamos
saludos. Dice aquí, es que me reburujé con todas las llamadas. Oh, sí, algo estaban preguntando. Dice, ¿es cierto que el exceso de comida chatarra es lo que está provocando el cáncer de los niños? ¿Usted qué opinión tiene?
Tengo la opinión de que mis pacientes no comen chatarra.
¿No comen chatarra?
O yo sea, no les permito mientras están allí comer.
Eso es el proceso, ya cuando
sí, ya cuando están diagnosticados. Pero ellos antes, no comen. Sí tiene mucho que ver.
Tiene
mucho que ver la alimentación. Tenemos que back to the basics, tenemos que volver a los vegetales, las frutas, lo no procesado, lo que no tenga conservadores, tenemos que cuidar mucho lo que ingerimos. Eso es un proceso que también nos cuesta un poco de trabajo a nosotros los médicos, pero en realidad sí tenemos que poner atención en lo que estamos comiendo y qué le estamos dando a los niños. O sea, vegetales, frutas, no conservadores, es una total y absoluta diferencia de esos pacientes a los que están acostumbrados a que la soda es parte del tiempo, a que las hamburguesas y las pizzas pueden ser 4 veces por semana, y yo se los manejo así. La pizza, la hamburguesa, son premios.
Oye, en la familia Tinoco teníamos el viernes de chatarra.
Por ejemplo, o sea, normalmente comíamos viernes, sábado y domingo, ¿no?
¡Ay! Un fin de semana. No, y ese viernes era así como que un día para ver películas y estar en la casa todos juntos, pero comíamos comida chatarra, bueno, de lo que venía haciendo en la tarde, y fue muy, muy lindo, descansador también, porque como niños, pues, tenían que disfrutar eso.
Así es.
Doctora, dice, mi hijo tiene 5 años y desde los 3 años se queja de dolores de cabeza, pero no le encuentra nada. Dice que es por hambre. ¿Qué estudio me recomienda hacerle?
Tengo que hacer aquí un pequeño comentario. En Ciudad Juárez tenemos muchos pacientes con tumores del sistema nervioso central. Esa es la segunda. Entonces, ¿qué me tiene? No quiero que obviamente todos los papás ahorita corran a hacer resonancias magnéticas o tomografías de cráneo.
Pero en este caso especial,
¿Cómo es la cefalea? Para que yo diga, sí le tengo que hacer un examen a un niño.
¿No es normal que el niño padezca de dolores de cabeza?
Por ejemplo, cuando ya es algo anormal, o sea, algo que está lastimando, hay algo creciendo en su cabecita, son el dolor de cabeza es más de una semana. Aparte del dolor de cabeza, tiene alteraciones en la visión, vomita y después del vómito mejora el dolor de cabeza. Tenemos alteraciones al caminar, eso también es algo que hay que poner atención. Yo iría a lo más común, que también es problemas en la nariz. Si nosotros tenemos sinusitis y nuestra naricita se tapa, bueno, en el caso de los niños, puede ser esa la causa de la cefalea.
Okay.
Porque si ya tiene 2 años con esto, para hacer algo anormal.
3 años.
Con este problema, si fuera algo oncológico, ya hubiera despertado, ya hubiera sacado a luz que está allí. Uh-huh. La verdad es que el diagnóstico sí nos tardamos a veces. De hecho, las estadísticas dicen que en México nos tardamos de 6 a 8 meses en diagnosticar a un niño con cáncer en el sistema nervioso central. ¿Por qué pasa esto? Pero él ya tiene 2 años, entonces si
tres.
Fuera 3 años con el problema.
Enfermito.
Entonces,
digo,
si fuera esto, no hubiera tardado tanto tiempo.
Wow.
Entonces yo lo que haría es a lo mejor ir con nuestro pediatra para que revise si hay algo en la naricita que está molestando. ver que los ojitos también estén funcionando bien. Cuando tenemos alteraciones de la visión, duele la cabeza. Y si ya descartamos todo eso, entonces ya nos vamos a hacer estudios de imagen
más,
en la cabecita.
Más profundos.
Sí, por supuesto.
Hace 8 años murió nuestro bebé. Ahora mi esposa no quiere volver a embarazarse porque dijeron los especialistas que por el cáncer de ella, que por el cáncer de ella tuvo mucho que ver. Quisiera saber si esto es cierto, que si se vuelve a embarazar puede tener cáncer aún estando en el vientre.
Eso es muy poco común. O sea, que el cáncer se dé justo en la etapa gestacional es muy poco común.
Lo que mencionábamos ahorita, pero ella ya tenía cáncer, por lo que yo entendí.
La bebé nació con cáncer. Bueno.
No, sí, pero porque ella nació, no, murió su bebé. Y porque, o sea, de cáncer me imagino, porque ella ya tenía cáncer. ¿Se lo heredó? No se puede heredar ningún cáncer. ¿Se lo transmitió?
No hay, o sea, todavía solo el 10% de todos los cánceres que existen tienen directamente que ver con los genes. O sea, más bien, con la herencia, porque todo tiene que ver con genes. O sea, que papá o mamá le pasen es solo el 10%. Todo lo demás no hemos logrado saber exactamente la causa, porque puede ser inclusive solo la unión de la genética papá-mamá haber hecho una alteración en los genes que después van a determinar un tumor. En el caso de ellos que dicen no sabemos si volvernos a embarazar, yo sugeriría ir con un genetista. Ir con el consejo genético, o sea, que el genetista pueda saber cómo está su cariotipo, o bueno, sus genes y los de su esposa, y ver si allí hay esa alteración que pudiera seguir, que pudiera seguir en otros bebés. O sea, yo tengo algunos casos de pacientes que tuvieron cáncer ellos, las tías, las hermanas, o sea, ese es un cáncer familiar.
Sí, ese es un cáncer familiar.
Entonces, ese es un síndrome, y entonces ese síndrome no pueden, o sea, lo ideal sería que no tuvieran.
Oye, pero
hijos.
¿Por qué cuando vamos con el médico siempre nos preguntan ¿y algún familiar con cáncer?
Por eso, porque en pero los adultos sí tiene mucho que ver, o sea, en el caso del cáncer infantil, los que tenemos que ver así que papá se lo puede pasar a hijo es el linfoma de Hodgkin. Las leucemias, si son hermanos gemelos, pueden tener los dos gemelitos leucemia. Y el riesgo de que un hermanito tenga leucemia, si su hermano ya lo tuvo, es de 2 a 4, o sea, no es tan alto como para decirlo así, si ya tuvo, te va a dar, no es así. Pero en el caso de los adultos, el saber si hay familiares con cáncer, pues sí nos hace ir viendo cómo está el mapeo para tener que dar el seguimiento a esos pacientes.
Ah, ya pasando los años y todas las experiencias que has tenido, ¿volverías a estudiar esta especialidad?
Por supuesto.
¿Sí?
Sin problema. A mí me gusta mucho, mucho. Okay. Me gusta leer mucho sobre esto. Me gusta cuando salen publicaciones que hablan de la fe y la relación que tienen con el tratamiento del cáncer. Me gusta cuando se hacen avances específicos en esto, porque al final de cuentas, pues ese es el lugar en donde Dios nos colocó y lo disfrutamos.
Ok. Nuestra preciosa Lupita Hicks nos manda a saludar. Buenos días y bendiciones. Aprovecho para felicitar a la pastora por la poderosa palabra que nos expuso el día de ayer. Muchas gracias. Siempre hermosa, Lupita, sí, siempre Lupita. Preciosa. Lupita. Dice, de igual manera, felicitar a la doctora Elvia, ya que no solamente sirve a la sociedad, sino a la iglesia con un corazón súper generoso. Saludos.
Muchas gracias.
Aida Miranda dice, súper programa. Saludos, pastora. Doctora, eres extraordinaria y muy alegre. Gracias. Soy tu fan y me haces mucho reír con tus memes.
Ya sé. Ahora ay, que estoy Miranda. Un poco preocupada por los hackers. Ay, porque cambian tu publicación en cosas muy terribles y a veces no nos damos cuenta. Pero ya mejor voy a hacer screenshot y así los voy a transmitir.
Ay, sí, los memes.
Sí. Ya caí como 3 veces.
Pues a mí me gustan mucho tus publicaciones. Es que tienes todo. Tienes una palabra de fe, tienes la experiencia de un niño que recibió el milagro, tienes el área cómico, está maravilloso tus redes sociales. Yo también soy fan de la doctora Elvia y sus publicaciones. Vero, hermosa, dice, Dios les bendiga, mi hermosa pastora y mi amada Elvia, súper invitada, más programas así, pastora, gracias por esta iniciativa y tú vas a estar próximamente también aquí con nosotros porque ella está haciendo un trabajo impresionante en el área de la política.
Sí, entonces... Ella es... impresionante.
Y ella es impresionante. No, qué felicidad. Mira, déjame ir inmediatamente porque estos mensajes fueron a través de las redes sociales. Aquí me busco rápido porque recibimos muchas preguntas. ¿Qué recomendaciones? Esto ya lo leí. ¿Cuál es su recomendación en el caso de las quimioterapias para ayudar a los niños en su proceso?
Buena alimentación, buen descanso. Yo les digo a los papás, tienen que dormir, ellos tienen que dormir, tienen que dormir. La hora especial mejor para que ellos puedan irse recuperando es dormir antes de las 10 de la noche, para que puedan tener el proceso de que hormonas y todo lo que es, que nuestro sistema ayuda también a recuperarnos, suceda. Entonces tienen que dormir bien, tienen que tener espacios de confianza para ellos, o sea, que puedan sentir la libertad de que si quieren llorar, pueden llorar. Nosotros como adultos tenemos la capacidad y es nuestra, debería ser nuestra primordial de ser ese espacio libre para ellos, que puedan llorar, que puedan sacar todas esas malas emociones y que también nosotros podamos transmitir la paz de que esto va a pasar, que es un proceso y va a suceder y ellos van a estar bien, cualquiera, o sea, van a estar bien.
Oye, y en el hospital en donde tú te encuentras, ¿tienen servicio, atención de terapias?
De psicología lo estamos abriendo. Como somos un servicio perfecto. Nuevo, siempre ha estado así en nosotros el poder que ellos tengan esas charlas, que puedan los papás también tener esa libertad. Tenemos espacios para que puedan pintar y hacer...
No, los papás, para que reciban.
Sí.
Ok, ¿cómo le hago? Estoy preocupado, quiero llorar y no debo de llorar.
Es obligatorio, sí debe haber un psicólogo.
No hay ahorita.
Ahorita no,
okay.
Lo estamos estableciendo. Pero sí, pero sí, yo siempre les digo a los papás, no tienen que ser aquí adentro. O sea, si usted considera que puede ser allá afuera, que usted quiere un psicólogo allá afuera, hágalo. O sea, es importante.
Es necesario, es
importante. Sí. Entonces, alimentación, descanso y ese espacio de libertad para que ellos puedan sacar lo que no funciona.
Dice, buenos días, saludos y bendiciones, amada pastora, precioso programa, Dios le bendiga a la doctora, qué espectacular su llamado, la escucho y me gozo de saber que Dios pone médicos como ella. Muchísimas ya respondimos, doctora, ¿qué recomendaciones de medidas precautorias para prevenir ciertos tipos de cáncer en sus hijos?
Volvemos a lo mismo, lo que nos llevamos a la boca, la alimentación. La alimentación es tener una educación en cuanto a ejercicio, que nos cuesta a veces, pero hay que hacerlo, y control del niño sano. Que usted tenga un profesional de la salud atrás de su bebé, de su hijo, es necesario. O sea, sí es parte de funcionar mejor. El hecho de saber que tenemos que recibir revisiones continuas, o sea, con un espacio, pues. Entonces, ¿cómo lo hago? Eso, y vuelvo a lo mismo, no hay como un factor que diga, si tú antes sacaron que 10 salchichas nos daban cáncer, ¿no? Entonces, no necesariamente, porque tiene que ver mucho con nuestra genética.
Oye, no,
pero ¿cómo protegemos nuestro ADN?
Sí, no me gustan las carnes frías, ¿eh?
Qué bueno, es mejor.
Porque sí me enseñaron que eso... era riesgoso.
Y volvemos, son alimentos que tienen conservadores, que tienen cosas que no sabemos exactamente de dónde vienen, nada como lo natural. Lo otro, como recomendación, es usar bloqueador solar, tener
cada tres horas,
saber manejar el estrés,
sí.
Tener una buena alimentación, eso son parte que dices, ay, qué tonto, pero en realidad sí. Hay un estudio que dice que cuando ya estamos en espera de un embarazo, 6 meses, tanto papá como mamá deben tomar multivitamínicos, ácido fólico, y eso disminuye el riesgo a cáncer infantil a cero. Entonces, tiene que ver con lo que nos llevamos a la boca.
Oye, dice, ¿las quimios son pesadas para los niños o solo para los adultos?
Depende.
Todas ¿el cabello se les cae solo?
Sí, se cae.
¿En ambos casos?
Se cae y ellos toman la decisión. En el caso de mis pacientes, ellos toman la decisión de si quieren ir con 2-3 cabellitos, no pasa nada. O si de plano quieren cortarlo todo, ellos lo deciden.
Okay,
en el momento
pero...
que quieran, sí, todas las quimios van a hacer que pierdan el cabello, sí. O al menos el 90%. Lo otro, todos tenemos la idea de que la quimioterapia duele, pero no duele. O sea, por
no
las
duele.
Novelas y todo, no duele. O sea, no hay dolor. O sea, el dolor es, pues, la canalizada o la apertura del
puerto. No, pero te quema y luego te pone la piel muy delgadita que cualquier roce, doctora.
Bueno, no pasan mis pacientes.
Doctora, no me...
O sea, la piel sí se pone cafecita. De hecho, si ellos se... Yo sé que andan en la calle por el color que agarran, porque agarran, les digo, cafecito quimioterapia.
¿Sí?
Cafecito metotrexate, sí. Pero en realidad, o sea, sí que haya dolor, es un mito. O sea, no todas. Estoy hablando específicamente de lo que yo hago. Porque van a decir, ay, a mí sí me duele. Bueno, usted no es paciente.
Oye, están preguntando, ¿el tamizado del bebé es importante? ¿Qué es el tamizado?
El piquetito que le digo en los talones. Cuando nacemos, nos hacen un piquetito. Eso es igual una, wow, ha sido un avance en la ciencia muy padre. Sí es necesario. Y si no se lo hicieron en la institución donde nació el bebé, wow, hay que hacer el tamiz ampliado. Y eso viene de tener a su médico en control del niño sano. Que es cuando nacen, se tiene que hacer cuando nacen, a los 7 días, y después cada mes, hasta el año.
¿El piquetito cada mes?
No. El control del niño sano. No, el piquetito es una vez en el talón.
Ajá.
O en la manita si hacemos el ampliado.
Tamizado, ¿es una palabra correcta de la medicina?
Tamizaje,
o...
con J.
Es la primera vez que lo escucho. Sí. Pobre mis hijos, nunca le apliqué eso. Sí.
Bueno.
¿Qué cosas?
No, sí, tú, a lo mejor, bueno, es que las instituciones, por ejemplo, las instituciones públicas se hace el tamizaje en cuanto nacen, el piquetito en el taloncito, y si algo está mal, te llaman. Pero uh-huh, si todo está bien, no hay una llamada de regreso. O sea,
bueno, pues
que
sí.
Nacieron bien.
Oye, pero mira cuántas cosas aprendimos. Yo estoy muy contenta, ¿eh? Porque muchas aceptaste gracias la invitación de estar en esta primera transmisión que tuvimos de Voces de Éxito. Qué gusto. Mira, gracias. Ya no sé qué agradecer más, si tu profesión o las victorias que nos permites disfrutar a través de la oración que tú realizas contigo, con tu equipo de intercesión aquí en Palabra Viva, porque gracias, la doctora es líder de intercesión. Así que, mira, llegué y ustedes estaban orando. Todos los lunes se juntan a orar.
Sí, 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 nos juntamos.
La doctora y su equipo, ¿eh? Qué sí, maravilloso. Inicia la semana con una fuerte palabra y decreto, amén, en Dios. Así que estamos muy, muy felices. Y yo quiero invitar a las mujeres para que nos acompañen hoy a las 6 de la tarde. Vamos a estar aquí en las instalaciones de Palabra Viva con una palabra muy fuerte. De veras, acompáñanos. Quiero saludarte, quiero darte un abrazo. Estamos en el tiempo en donde podemos acercarnos un poquitito más. Oye, el tiempo de pandemia fue una experiencia impresionante para ti.
Crecimos. Sí, fue así fuerte en muchas situaciones, pero también vimos la mano poderosa, sí, de Dios. Yo puedo testificar que en todo el proceso de la pandemia no me enfermé de COVID.
Gracias a Dios, qué bueno.
Llegamos
eso
a las vacunas sin la infección, sí, y eso fue bueno porque sí estuvimos entrando a COVID, sí estuvimos viendo niños, entonces fue un milagro. Yo testifico que Dios hace milagros.
Oye, sí, porque estabas tú en el centro mismo de sí, la situación.
Sí.
Perdón. Oye, bueno, pues entonces con esto ya nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a las personas que nos estuvieron haciendo montones de preguntas. Gracias, doctora, por haber estado aquí. Y pues bueno, espérate, creo que para fin de mes, de nueva cuenta, vamos a tener otro programa en esta transmisión. Y qué feliz estar en esta ciudad. Muchísimas gracias. Doctora, una palabra para finalizar.
Gracias por la invitación. Y Ciudad Juárez, eres muy bendecida. La
amén,
verdad es que eres una ciudad que Dios ama, y vemos en muchas de las situaciones cómo Dios está con nosotros. Entonces, sigamos creyendo que Dios es bueno, sigamos creyendo que Dios existe y que podemos ver cosas maravillosas todos los días. Los milagros pasan todos los días.
Así
puedo
es.
Decirlo.
Amén.
Y gracias por escucharnos.
Gracias, nos vemos próximamente. Dios les bendiga.